En el versículo 7, Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salió de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y versículo 8 de Génesis capítulo 3 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 22 de Génesis 3. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y en Génesis capítulo 4, versículos 16. Génesis 4, 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y un pasaje más, Génesis 5, 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Y uno antes, en Génesis 4, 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Versículo 28 de Génesis 5:28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Padre Celestial, en esta hora hemos leído varios pasajes de tu palabra y también un pasaje en el libro de Éxodo, el capítulo 12. Y tenemos varios versículos aquí, Señor, en este estudio que nos has guiado, nos has llevado a detenernos y meditar en ocasiones en que tú has querido que tus hijos estén en sus casas. Las circunstancias en el mundo, en nuestro país, ahora nos han obligado a estar en casa, Señor. Y verdaderamente, pues, la casa, pues, es parte de nuestra vida. No debería haber mejor lugar para nosotros que nuestro hogar. La gracia de Dios te damos por la iglesia. Y sabemos que hay hermanos que tienen circunstancias difíciles, donde a lo mejor sus casas se convierten en una prisión, pero también allí la presencia de Jehová se puede manifestar. Te pido que tomes control, Señor, de este estudio y nos ayudes a aprender en esta contingencia lo que debemos hacer mientras estamos en casa, y nos enseñes para que cuando ya no tengamos que estar en casa, sigamos poniendo en práctica lo que debemos hacer en casa. Visítanos en esta hora, te lo ruego. Guía a tu siervo en el nombre de Cristo. Amén. En mis oraciones ya he mencionado la carga. Y encontramos, hermanos, varias ocasiones en la Biblia donde una familia tiene que refugiarse en su casa mientras pasa la indignación. La primera ocasión que encontramos la palabra casa en el singular, en el Antiguo Testamento, es precisamente en Génesis capítulo 7, cuando el Señor le dice a Noé: entra tú y toda tu casa, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Le dice: entra tú y toda tu casa en el arca. El arca se convirtió en el hogar, en la casa de Noé. Jacibe, pon atención, hijita. Jacibe. Gracias, hijita. En la casa de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet y sus esposas, por un año y 10 días. Un año y 10 días. No había parques a dónde ir. No había piscinas. Ahora, tenían un zoológico ambulante. Habría sido muy interesante ir a darle de comer al elefante, ¿no? A los changuitos, ir a verlos. Curioso, no había niños. La Biblia no. Es probable que se engendraron niños en ese tiempo. Fue un tiempo de juicio sobre la tierra, pero el remanente del Señor se refugió en un arca. Y sabemos que el arca en la Biblia es un tipo de Cristo. La madera del arca es un tipo de la cruz. La brea con la que se calafateó el arca por dentro y por fuera es un tipo de la sangre de Cristo, la expiación de la sangre de Cristo que cubre, kafar es la palabra, calafatearás. Es la palabra hebrea para que se usa para calafatear o cubrir, recubrir, como con brea, impermeabilizar, es la misma palabra que se usa para expiación, cubrir. La sangre que se rociaba sobre el propiciatorio, que cubría con una capa de sangre sobre el arca del pacto. La puerta, una sola puerta tiene el arca, es un tipo de Cristo. A veces algunos han dicho, tres niveles del arca, bueno. La Trinidad, no vamos a espiritualizar tanto, pero es interesante. Una ventana. Y entregados directamente, no había un timón, el arca no tenía un timón, que es un timón, un volante, el volante del barco. Literalmente entregados a la voluntad del Señor. Pero es muy interesante aquí en Génesis capítulo 7 y versículo 1, que cuando Dios dice aquí, dice luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu arca y toda tu casa en el arca, entra. En el original es una palabra que significa ven. Ven a mí. Dios le dice a Noé, entra. Pero el sentido es ven, lo cual indica que Dios estaba dentro del arca. Dios estaba dentro del arca. Una de las cosas muy importantes que tenemos que primeramente tener en mente es que en una casa, que una casa no solamente no se refiere al edificio, una casa es un hogar. Por supuesto, hay cuatro paredes, un techo y es nuestra casa. Ahí vivimos los que conformamos un hogar en un determinado, una casa de cuatro paredes. Pero Dios, para los cristianos, Dios tiene que estar en el centro de esa casa. Leíamos en, que no se menciona la palabra casa, pero la primer casa del hombre, Dios se la hizo. No fue una casa como la que tal vez nosotros ahora habitamos. Pero era un huerto. Era un huerto que probablemente tenía árboles alrededor y que limitaba esa sección. Dios mismo creó la tierra, lo sabemos, y en la tierra de Edén, allí hizo un huerto. Adán y Eva habitaron en el huerto de Edén. Un lugar preparado por Dios para que ellos habitasen allí. Con provisiones, Dios les dio sus provisiones. Con mandamientos, Dios les dio los mandamientos. Pero llama mucho la atención, si gusta ir conmigo ahí a Génesis capítulo 1, perdón, Génesis capítulo 2, en el versículo 8. Dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Cada hogar, en las diferentes circunstancias de la vida, a veces a lo mejor no hicimos la voluntad de Dios, pero después vinimos a Cristo y Dios nos ha salvado y nos ha restaurado, podemos decir, pues Dios nos tiene hasta donde estamos ahorita. Y aunque muchas cosas pudieron haberse hecho mejor en el pasado, pero ¿qué es lo que Dios quiere para tu vida ahora? Dios ha plantado un huerto. La palabra Edén significa deleite. Se espera que el hogar sea un lugar deleitoso. Hay una sola cosa que viene a afectar la armonía y el hogar, y es el pecado. Dice la Biblia que es mejor un rincón del terrado. ¿Cómo dice? Mejor es un rincón del terrado donde hay, ¿cómo dice? Paz, que mujer, ¿cómo? Ah, se me fue el versículo. Que habitar con mujer rencillosa en casa espaciosa. Sin duda, cuando hay pecado, eso afecta al hogar. Pero, y lo vemos en el mismo huerto del Edén, que vino a afectar esa armonía y esa bendición que tenían allí, pues fue el pecado. No fueron los hijos, porque no había hijos en Edén, en el huerto del Edén. Ahora usted dirá, uy, ya sé por qué no es un Edén, ya por los hijos. No. Es el pecado. Ahora, llama la atención aquí, en el versículo 9, dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Allí en el huerto, Adán no tenía que salir a ser mandado a las regiones de Edén o... Allí en su casa el Señor le había provisto lo necesario. Ahora, con esto, ¿qué quiero decir? Gracias a Dios podemos buscar a Dios en nuestra casa. Dice la Biblia, mas tú cuando ores, ¿entra en dónde? En tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Podemos orar en nuestra casa, podemos alimentarnos del Señor en nuestra casa, podemos tener una Biblia en nuestra casa. Y como les decía esta mañana en la grabación, gracias a Dios todavía, nos dejan estar en paz en casa. Dios ha provisto toda suerte de alimentos para nuestra bendición en nuestra casa. Es interesante que teniendo de todo árbol del huerto para poder comer y del árbol de la vida en medio del huerto, Adán y Eva fueron y tomaron de lo único que Dios había dicho que no tomaran. Lo cual pareciera una copia fiel de lo que pasa muchas veces en nuestros hogares. Teniendo todas las provisiones del Señor, hacemos justo lo que va a afectar a nuestro hogar. Ahora hay otra cosa en el versículo 9 de Génesis capítulo 2, muy interesante. Que Dios no solamente dio todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, sino también hizo nacer Dios el árbol de la vida. ¿Y dónde lo puso el árbol de la vida? Es muy interesante esto. ¿Dónde lo puso? En medio del huerto. ¿Qué tenía? ¿Qué tiene que estar en medio del huerto? En medio, en el qué eje debe girar nuestro huerto. El árbol de la vida. Ahora, también el árbol del conocimiento del bien y del mal también estaba en medio del huerto. Alguien dice, bueno, ¿y por qué se lo puso allí tan a la mano? Bueno, ¿no será que Dios también lo pone allí presente para advertir de esto, no? Los mandamientos en casa no los podemos decir a mi hijo, mira, puedes hacer esto, pero esto tenés. No, hay que dejar claramente lo que no se debe hacer. Esto puedes hacer, esto no debes hacer. He aquí, yo pongo delante de vosotros el bien y el mal, la bendición y la maldición. El árbol de la vida debe estar en medio del huerto. Y el mandato del Señor debe estar en medio de nuestro huerto. La provisión que es Cristo, el alimento espiritual que es Cristo, el alimento, la comunión con Dios, pero también presente el árbol. Eso que usan para levantar las paredes. Se me fue la palabra para el nivel, marcar el nivel de las paredes. La plomada debe estar presente. Pero bueno, ahora es interesante que Dios puso al hombre en el huerto. ¿Para qué lo puso? Ay, qué bueno, ya estoy en casa. Yo sé que llegamos a casa normalmente cansados, ¿verdad? Y a descansar. Pero ¿sabe qué? Un huerto hay que labrarlo. Un huerto hay que labrarlo y hay que guardarlo. La casa no debería ser el lugar donde, pues, nada más se flojonea. ¿Qué dice la Biblia? Que al que se le llueve la casa. Dice la Biblia que al perezoso se le llueve la casa. ¿No dice así la Biblia en Eclesiastés? Estoy parafraseando. Hay mucho que hacer en casa. ¿Ya se dio cuenta? Hay mucho que hacer en casa. Hay mucho trabajo que hacer con los hijos en casa. Si no tuviésemos una escuela, si no tuviésemos todo. Un huerto hay que labrarlo, hay que guardarlo. El huerto, pues, es nuestra casa. ¿Qué es la casa? Es el hogar. ¿De qué está formada la casa? Pues un esposo, una esposa. Hay que labrar. Hay que guardar ese corazón. Hay que trabajar ese corazón. El hombre debe amar a su mujer y entregarse por ella. La mujer, respetarlo, sujetarse. Y dice la Biblia que así como Cristo cuida de la iglesia, el hombre ha de cuidar, de proveerle calor, nutrir a su esposa, a fin de presentársela a sí mismo, dice la Biblia de Jesús en cuanto a la iglesia. El corazón de los hijos hay que labrarlo, hay que guardarlo. ¿Qué pasó cuando la serpiente entró? De la serpiente se dice esto en el versículo 14, Génesis capítulo 3 y versículo 14. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Es probable, y bueno, que este animal, dice versículo 3, capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. ¿Será que había ciertos animales que no pertenecían al huerto? Y bueno, entramos a una especulación, ¿no? Ahora, independientemente del animal, había ciertas palabras que no podían entrar en ese huerto. Como decir: no moriréis. La primera vez que alguien contaminaba el huerto con esas palabras. ¿No es cierto? ¿No es cierto lo que te dicen tus papás? ¿Usted permitiría que alguien entrase a su casa y le dijese a sus hijos que no deben obedecerlo a ustedes? No lo permitiríamos, ¿verdad? Tenemos que guardar nuestra casa. Por eso tenemos que guardar lo que nuestros hijos ven en la televisión, lo que nuestros hijos leen.
Tenemos que guardar el corazón, los cónyuges, los esposos, de cuáles son los consejos y cuáles son las cosas que nosotros estamos decidiendo que no están conforme a la palabra de Dios. ¿A qué voces estamos oyendo? Eva oyó la voz de la serpiente, Adán oyó la voz de su mujer. Se olvidaron de oír la voz de Jehová. ¿Qué nos dice la Biblia en Génesis 3 de la voz de Jehová? En el versículo 8 nos dice que la voz de Jehová se paseaba en el huerto, al aire del día. ¿Y qué pasa cuando hay pecado en una vida? Se esconden. ¿De dónde? ¿De quién se esconden? De la voz de Jehová. Se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre. ¿Y qué usaron? ¿Qué usaron para esconderse de la presencia de Jehová, Dios? Los mismos árboles que Dios les había dado para su beneficio. ¿Qué manera de encontrar a veces justificantes? Para justificar, valga mi redundancia, el escondernos de la voz de Jehová. Es que Dios quiere que yo, pues, no esté bien, que no me pase nada. Ahora, estoy hablando, yo sé que ahorita algunas de mis aplicaciones tengo que ponerlas en el ambiente que estamos, ¿no? Pero me refiero, estamos en un día normal. Vamos a pensar que estamos en un día normal, ¿no? Y decimos, no, pues, que Dios quiere que yo esté bien y, pues, Él me ha dado salud, ¿y cómo me voy a exponer? Está lloviendo mucho, ¿verdad? Y exponer y ir a la iglesia. ¿Qué tal si me enfermo? No, pues sí. Pues el día que exista probabilidades de que no se enferme y viene a la iglesia, entonces nunca va a venir. La voz de Jehová Dios. Nos estamos escondiendo de la voz de Jehová Dios. Escuchando otras voces. ¿Qué serpientes se están metiendo a nuestras casas? ¿Qué personalidades? Aún nuestros cónyuges. Oh, amado hermano, se lo digo. Nosotros, usted y yo, si no andamos bien con el Señor, estamos afectando el hogar. Estamos afectando el corazón de los hijos. Qué peligro estar en la casa con un corazón que no está siguiendo al Señor. Qué peligro estar todo el día quejándonos, todo el día teniendo problemas entre cónyuges en la casa. Yo no sé por qué ahora tenemos problemas, dirá alguno. A lo mejor porque antes no se veían, se la pasaban trabajando. Hay de nosotros si nos llevamos bien mejor con nuestro cónyuge que cuando estamos lejos de ellos. Eso no puede ser así. Hay un problema. Y cuando Dios creó el huerto, lo creó para Adán y para Eva. Los que van a establecer el tono, el modelo, el ejemplo en el hogar, somos papá y mamá. Y Dios nos ayude. Dios nos ayude. Hay una casa. ¿Qué aprendemos de la primera casa, el huerto? Bueno, que el árbol de la vida debía estar en medio de ese huerto. Dos, que el árbol del conocimiento del bien y del mal, los mandatos del Señor deben estar bien claros. Tres, que es responsabilidad tanto de el padre como la madre. Le haré, no es bueno que el hombre esté solo. No podemos dejar al papá solo. La esposa debe ser un apoyo. Ahora, en mis circunstancias, en los hogares, en que a lo mejor está solamente la mamá. En este caso, pues solamente el papá a veces. Pero a veces está sola la mamá, porque el papá, aunque está allí, no se dispone, y qué vergüenza. Dios nos ayude, Dios les ayude. Es a ti, hermano, es a ti a quien Dios te ha puesto en el huerto. Dios puso a Adán en el huerto antes de crear a Eva. Y a Eva después la creó para ser una ayuda idónea. Vergüenza nos debería de dar si nuestras esposas están más al tanto y más dispuestas a ver por la vida espiritual de nuestros hijos que nosotros como varones. Esa es una de las causas, las consecuencias de la apostasía en nuestros días. Que no hay hombres que se están parando firmes en la brecha por su pueblo y por su Dios. ¿Qué nos enseña también? Que debemos labrar el huerto. Oye, hermano, el huerto de Edén, ¿labrarlo? Pues que Dios no lo hizo perfecto. ¿Se puede hermosear lo que ya es hermoso? Dios dijo que era bueno, ¿no dijo después del séptimo día? ¿Es bueno en qué? En gran manera, así que lábralo. Pero Señor, lábralo. Las obras espirituales que Dios puede estar haciendo en el corazón de tus hijos, en el corazón de tu esposa, escuchando la palabra de Dios, viniendo a la iglesia, hay que labrarlo durante la semana, hay que guardarlo, hay que protegerlo de las voces que llegan. Tenemos que proteger qué voces se meten a nuestras casas, qué serpientes se meten a nuestras casas. Tenga cuidado ahora que está en su casa, porque se van a querer meter serpientes. Ahora que tiene mucho tiempo, y si no lo usa, comiendo del árbol, de la vida y de los árboles que Dios nos ha dado para comer, le van a empezar a darle lugar a las voces de la serpiente que incitan. Así lo dice en 1 de Corintios o en 2 de Corintios capítulo 11. Pablo les dice y les advierte a los corintios: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aún desde nuestras casas, amados hermanos, nuestros sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Usted dirá: ay, qué bueno, ya no voy a andar en el mundo, ya no voy a ver esto y el otro. Ahí en casa el pecado se puede asomar. Amén. Realmente sí. Tenemos que labrar y tenemos que guardar nuestro huerto. Una de las bendiciones es que las viñas que te dieron ahora ya no las tienes que labrar. Bueno, tienes que hacer a lo mejor un poco de home office, como dicen. Pero espero que ahora nos dediquemos a labrar la viña que es nuestra. Nuestra viña, nuestra vida personal y la vida de nuestra familia. Es interesante que después de la caída del hombre vinieron los hijos. Muy interesante. Pero gracias a Dios que los hijos vinieron cuando ya había sido provisto un sustituto. Había sangre de por medio. Adán y Eva habían sido cubiertos con las túnicas de pieles. Y los hijos vinieron. Y no voy a hablar mucho ahorita de Caín y Abel. Pero me llama mucho la atención. Conocemos la historia. Caín y Abel le ofrecieron ofrendas. Y creemos que Caín no ofreció la ofrenda como su padre le había enseñado. Llegó un día en que él decidió: no, yo voy a hacer las cosas. Yo le voy a dar a Dios del fruto de mis manos. Y Dios vino con él como un padre. Y le habló mientras él estaba enojado, le habló pues con sensatez, con tranquilidad. Le dijo: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿y qué principio, no? Es un principio que en casa debemos que enseñarle a nuestros hijos. Si bien hicieres, no serás, ¿qué? Enaltecido, pero si mal hicieres, el pecado está a la puerta. No, haz lo que debes hacer. Pero me llama mucho la atención de que después de que Caín mata a su hermano, y dice la Biblia que Caín
En el versículo 16, lo leemos así. Génesis 4, 16. Salió pues Caín. Y dice, ¿de dónde? De delante de Jehová. Y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. De delante de Jehová. ¿Qué representaba Jehová? Que Caín salió de delante de Jehová. ¿Sería su hogar? Caín, Adán y Eva habían sido restaurados y era un hogar que estaba buscando a Dios. La prueba está en Abel, que quiso del Señor. Dos hijos, uno quiso, uno quiso, 50-50. Es la primera generación. Ahora, había tristeza en el hogar de Adán y Eva. En un día perdieron a dos hijos. Uno por la muerte y otro por el pecado. Pero Caín salió de delante de Jehová. Salir de la casa es salir de delante de la presencia de Jehová. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando salieron del huerto? Ya no podían comer libremente del árbol de la vida. Ya la voz de Jehová Dios no se paseaba. Ya no podían tener la comunión probablemente en el huerto al aire del día. Cambió la comunión que ellos tenían, aunque restaurados, gracias a Dios, sí, no era lo mismo. Una casa debe representar la presencia de Jehová. De tal manera que cuando si un hijo se va de la casa, sepa que se está yendo de la presencia de Jehová. Yo me pregunto, ¿cuántos hijos se apartan de sus casas? Porque saben o no quieren seguir a Jehová. Pero bien, seguimos aquí en este recorrido. Después le leí Génesis 4, 26. Gracias a Dios que Set, que fue el hijo que el Señor le dio a Adán y a Eva después de la muerte de Abel y la partida de Caín. Sí, ¿verdad? Fue Set. ¿Están conmigo en Génesis 4, 26, hermanos? Dice, y a Set también le nació un hijo. Y llamó su nombre Enos, sí, hemos dicho otras veces, ¿no? Que significa frágil. Él reconoció su necesidad del Señor. Pero gracias a Dios que en ese hogar y en esa descendencia de Set, dice la Biblia, que los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre de Jehová. Mientras Caín, vemos la descendencia de Caín dedicada a lo material, ¿no? Al materialismo, al mundo, al hombre natural, a las exploraciones. Los de Caín pues se metieron a lo de la música, a criar ganado, eran artífices de toda obra de bronce y de hierro, pues sus vidas dedicados al hombre natural. Pero en el hogar de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Sí, tenemos que trabajar y tenemos que vivir y tenemos que cumplir con una labor, ¿verdad? En el hombre natural. Dios no está en contra del hombre natural, pero el hombre natural nunca debe estar por encima del hombre espiritual o de nuestra búsqueda de Dios. Para el cristiano, todo lugar que está debe ser un lugar santo. De ahí tenemos, vayamos, les leí también Génesis capítulo 5 y versículo 22. Tenemos también aquí a un hombre que caminó Enoc con Dios, Génesis 5, 22, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Es interesante, los primeros 365 años de Matusalén, su padre Enoc, digo los primeros, no, estoy mal aquí en mis cuentas, porque a los 365 años fue cuando fue raptado, tenía 65 años o llevado al cielo, 65 años cuando Enoc engendró a Matusalén. 300 años Matusalén fue testigo del caminar con Dios de su padre Enoc, hasta que el Señor se lo llevó. Y Matusalén es un hombre que creemos murió en comunión con Dios. ¿Por qué? Bueno, dice la Biblia, su nombre significa su muerte lo traerá, y justo el año que vino el diluvio, Matusalén murió. Matusalén no entró en el arca porque se murió ese año. Un hombre que edificó su hogar, tuvo un hijo y comenzó a caminar con Dios. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, en un hogar tenemos que caminar con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Es una frase que siempre, y bueno, caminar con Dios. Bueno, ¿se acuerdan lo que dice, lo que decíamos el otro día? O Amós nos dice en la primera pregunta, ¿andarán qué? Dos juntos si no estuviesen de acuerdo. En Hebreos capítulo 11 no se nos dice qué es lo que significa caminar con Dios. Por la fe, Enoc, cuando fue traspuesto, a ver, voy a buscarlo para no, para estar parafraseando, dice, por la fe, Enoc, cuando fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, perdón, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, es decir, llevado, tuvo testimonio de haber, ¿qué? Agradado a Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Agradar a Dios. Porque no puedo andar con Dios, caminar con Dios, si Él no está de acuerdo conmigo. O si yo no estoy de acuerdo con Él. Entonces, en un hogar donde el árbol de la vida debe estar en medio de ese hogar, debemos agradar a Dios. Ahora, hoy estamos en nuestros hogares, preguntémonos y analicemos en todo, se nos va el día, las 24 horas ahí en el hogar. Bueno, hay que salir de esto. ¿Estamos agradando a Dios? ¿Se siente Dios en casa, en nuestro hogar, en nuestra casa? Ahí está. Luego tenemos a Noé. Noé también fue un hombre que caminó con Dios. Génesis capítulo 6, versículo 9. Génesis 6, 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y en Hebreos 11, 7 nos dice que por la fe Moisés, cuando... Por la fe Moisés, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, por la fe, así dice, ¿verdad? Con temor, perdón, preparó el arca, precisamente ¿en qué? En que su casa se salvase. Estamos siendo estamos, hermanos, escúchenme bien, Dios nos está advirtiendo de cosas que aún no se ven. Todo esto es principio de dolores. Yo le pregunto, ¿estará alguno de nuestros hijos en la gran tribulación? Porque su corazón no ha sido labrado, guardado. Ahora, aún cae, los hijos de Noé entraron, Sem, Noé, miren nomás, perdón. Sem, Cam y Jafet. ¿Pero qué pasó con Cam después que salió del arca? Gracias a Dios que entró, gracias a Dios. Pero finalmente su corazón va a revelarse. Revelarse me refiero con V, se va a manifestar. Pero a lo que voy es esto. ¿No será este tiempo? ¿Cuánto va a durar esta contingencia? Y luego ahí por internet sacaban que Isaías 26, 20, porque el 26 de marzo cayó, ¿verdad? 26, ¿cómo era? No sé qué ponían allí,
26 del 2020, que no sé qué. Ay, 26, 20, entra en tu aposento, como dice ahí el versículo. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Ah, muy bien, quedó. Usted sabe, siempre hay que dar la nota, ¿no? Dar la nota. Hasta yo me preguntaba, ay, cuando los hermanos se pusieron a meditar en la palabra de Dios. No, lo que hicieron, lo vieron en Facebook, o no sé dónde lo vieron, ¿no? Bueno, ok, ya lo vieron por ahí. Medita en el versículo, y es cierto. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Ok, tal vez se aplica a lo que sucedió cuando el diluvio. Escóndete por un momento. En lo que pasa la indignación, cierra tras ti tus puertas. Dios cerró esa puerta. Finalmente, Dios nos está cerrando las puertas. O sea, no podemos salir. Gracias a Dios que no nos han dicho, nadie puede leer la Biblia, nadie puede, ¿verdad? Y no nos están diciendo aquí, no puedes entrar a este edificio, ¿verdad? Porque esto no es esencial, que estén, ¿cómo se llama?, predicando la Biblia a la gente que... Si nos dijeran eso, pues lo siento, lo haremos en mi casa, no sé, o vendremos aquí en nuestra propiedad privada, o de aquí nos salimos, de aquí nos quedamos, ¿no? Hacemos aquí nuestro, ¿cómo se llama?, campamento. Eso es buena idea, ¿no? No es de que nos quedemos en casa y si nos venimos a vivir aquí. Sería muy interesante, ¿no? Sí, allá, buena idea. Muy buena idea. Y si ponemos aquí unas divisiones, aquí, ¿verdad? Pues dicen que no salgamos de casa. Oiga, hermano, qué bendición estar todo el día con los hermanos. Bueno, ahí verdaderamente se va a probar el hierro con hierro se aguza y así el rostro del amigo con el amigo, ¿no? Pero Dios ha cerrado las puertas. Ok. Edifiquemos un arca, si Dios nos ha advertido acerca de cosas que aún no se ven, por fe, edifiquemos un arca en que nuestra casa se salve. Es decir, este tiempo en el que está papá y mamá, y la mamá con los niños, ahora sí vas a ver qué es lo que leen mis hijos, qué es la clase de esto, qué les enseñan en Biblia. Ahora el tiempo, se los decía yo esta mañana, no es para estar todo el día ahí jugando con eso, no, la vida continúa desde casa, la vida continúa. ¿No será esta una oportunidad? A lo mejor el Señor no va a dar un año, 10 días, como en el arca, pero una oportunidad de ese tiempo para labrar el corazón de nuestros hijos. Tal vez has estado orando y a lo mejor así anhelando un tiempo para pasar con tu esposa y el trabajo no te lo permitía y esto. Y a veces nos afanamos tanto en las vacaciones que andamos del tingo al tango, como dicen, y menos tiempo se pasa en comunión, en familia. Y ahora Dios nos ha dado una oportunidad, preparar un arca. En lo que tu casa y mi casa se salve. Y Dios dice, entra, entra. Así le dice en Génesis 7, versículo 1. A Moisés. A Noé. Génesis 7, 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en... ¿Se acuerdan lo que dije hace rato? Que eso de entra, el verbo está en el ven. Ven hacia mí al arca. Y después, hermanos, ya que el Señor ha cerrado la puerta de nuestras casas y tenemos que quedarnos ahí, que el Señor nos haya quedado fuera. Que la tibieza de nuestras vidas y el pensar que estamos haciendo bien, es decir, que no tenemos de ninguna cosa de necesidad, como la iglesia de la Odisea, resulta que Cristo se quedó fuera. Es Espero que en ocasiones con estas predicaciones y esto sea un toquido del Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Ah, no, 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 ahora qué bien, mira, ya. Así que mi hijo descanse de tanta presión ahí en la academia y que haga esto y que, ay, ahora sí vamos a tener un tiempo de relajamiento y de... Y es... Oiga,
¿qué pasa si después de esta circunstancia, luego el Señor permite otra? Y tendremos que andar con nuestros hijos para todos lados, como muchos cristianos en tiempos de persecución. Y mientras eran perseguidos, hacían la obra de Dios. Mientras eran perseguidos, criaban a sus hijos. Es como reina, Casiodoro de Reina, perseguido de por todos lados, pero mientras estaba siendo perseguido, estaba traduciendo la palabra de Dios.
Ay, hasta más de aquí al 30, ya regresan y ya, entonces ahora sí, mijito, ahorita tú aprovecha. Despiértate a la hora que quieras, mijito.
No, la vida sigue. Ay, es que me despierto a la hora que quiero porque no tengo trabajo. ¿No tienes trabajo? Pregúntale a tu esposa si no tienes trabajo. Ahí en la casa hay mucho trabajo.
Hay muchas cosas que hacer.
Yo espero que veamos todas estas circunstancias desde una perspectiva cristiana y no desde una perspectiva mundana. Porque si Dios nos confinó, nos encerró o nos enclaustró en nuestra casa, es para un propósito y es una bendición.
Gracias a Dios no tenemos hambre física. Podemos salir a comprar alimentos.
Pero tenemos palabra y el Señor está ahí. Debería estar ahí el Señor.
Dios nos ayude, amados hermanos. Dios nos ayude. Hay ocasiones en que Dios le dice a un hombre como a Abraham, Génesis 12 es la siguiente ocasión. Y bueno, hay otras ocasiones en que se menciona la palabra casa. Vete de tu tierra, le dijo el Señor, y de tu parentela y de la casa de tu padre. Interesante, ¿no? Sí, en ocasiones tenemos que salir, hacer éxodos de ciertas casas en donde la idolatría gobierna. Nosotros tal vez por el hecho de buscar al Señor hemos perdido comunión con la familia, con ciertas relaciones. Porque nuestro hogar ahora queremos establecerlo en Cristo. Amén. Y la familia puede decir muchas cosas, pero nuestro hogar es nuestro hogar. Y se respeta lo que los demás puedan hacer. Pero nuestro hogar es nuestro hogar. Y hay un umbral que nadie debería pasar. A querer meterse como una serpiente a tratar de influir en la vida de nuestros hijos. Génesis capítulo 17, hermanos, encontramos también la ocasión cuando el Señor... Con Abraham, ahora estamos con Abraham y la verdad quiero ir un poco rápido, porque más que rápido, nos podríamos detener en cada ocasión que se menciona la palabra casa, pero no, más bien no quiero, quiero ver las ocasiones en que hay una persecución o plaga que hacen y también ocasiones muy particulares. Por ejemplo, en Génesis 17 es la ocasión en que Dios le dice a Abraham, después de salvarlo, o en su nuevo nacimiento, si podemos decirlo así, que creemos que es en Génesis 15, porque es cuando creyó Abraham a Dios y su fe le fue contado por justicia. Génesis 16 es cuando él peca, porque comete
fornicación y adulterio con Agar y las circunstancias, el hijo de la esclava. Pero Génesis 17, Dios le dice en el versículo 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Muy interesante el contexto de esas frases, anda delante de mí, o sea, anda en mi presencia, sé perfecto. Y es cuando Dios le establece el pacto de la circuncisión con él como una señal. Y el pacto de la circuncisión es un tipo de la santificación. Al creyente que ha sido santificado en Cristo en el momento que aceptó a Cristo, ha sido apartado para Dios. Ha sido separado del infierno. Ahora el Señor quiere santificar su vida. Que camine delante de Él perfecto. Pero ¿cómo va a poder caminar delante de Él si su corazón es engañoso? Si queriendo hacer lo bueno, no hace lo que Él quiere, sino hace lo malo. Necesita una obra espiritual de la santificación, de la circuncisión del corazón, que es una obra que Dios hace. Circuncidará Jehová el prepucio de vuestro corazón, para que me amen, dice el Señor. Ahora, no voy a detenerme en hablar con todo lo que esto implica con la santificación, pero me llama mucho la atención en Génesis capítulo 17 y versículo 12 dice, de edad, leo el 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Versículo 12, está ahí conmigo, hermano. Dice, y de edad de 8 días será circuncidado, de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de su tu linaje. Versículo 13, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Ese es el versículo 13. Luego el 23, Génesis 17, 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios, perdón, le había dicho. Versículo 27, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que las obras espirituales que Dios tiene a nuestra disposición y que Dios quiere llevar a cabo en nuestras vidas, Él las quiere llevar a cabo en todos los miembros de la casa. Estas son oportunidades ahí en casa. Dices, esto, mi hijo está luchando. Ora, para que Dios santifique el corazón. Habrá oportunidades de tomar tiempo para orar juntos. Se agudizan las situaciones. No es la solución y cierre. Ay, es que ya que llegue el día que se vayan a la academia, que ya ve cuando ya no los aguanto. No, eso no es la solución. Si hay problemas con tu cónyuge en casa, la solución es Cristo. La solución es la santificación. La solución es que tomes el yugo de Cristo. La solución es que Dios circuncide tu corazón y el corazón de tu descendencia. Que el Señor quite el oprobio del mundo de nuestras vidas. Necesitamos andar delante de Dios y ser perfectos, cada uno de los miembros de la casa. Todos los nacidos en casa o los comprados por dinero. Los hijos, ay, el hijo, deja a Ismaelito. No, él no, porque no, el hijo y los siervos también. Me cabe mencionar que Ismaelito un día no era un Ismaelito. Era un muchachito de 14, 15 años. necesitaba la obra de la santificación. Dios nos ayude. Hay más, hermanos, el tiempo ya no nos... Queríamos terminar hasta Deuteronomio esta noche, pero hay más que podremos meditar. Pero a manera de conclusión, porque leí en el Éxodo capítulo 12, mientras pasa la indignación, mientras el Señor trae una plaga, ¿qué debían hacer los israelitas? Buscarse un cordero y poner la sangre en la puerta y meterse en su casa. ¿Qué vas a hacer adentro de tu casa? Participar del cordero. Ahorita están los hermanos, ahorita. Algunos vinieron a la iglesia, pero ahí están en su casa. Espero que estén participando del cordero, de la palabra, del que dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y se acuerda, ahí leíamos, cómo debían ellos estar comiendo. Listos, ¿verdad? Con sus lomos ceñidos, ¿verdad? No es, por eso le decimos, vístanse cuando van a escuchar el servicio, prepárense, dispónganse. No es, ay, allá está uno sentadote en el sofá, a ver, ¿a qué hora me levanto? Ahí todo fachoso. ¿Esa es la manera de tratar con dignidad al Cordero de Dios? Ay, pastor, no tome con... No, ay, pues es nada más, es el pastor predicando. No, no, señor, es la palabra de Dios que está siendo predicada. Pero es que, pastor, estoy en mi casa. Ay, como los israelitas le habían podido decir al Señor: estoy en mi casa, no te metas con mi casa. El Señor sí tiene derecho de meterse a nuestra casa. Y la obra y el Cordero de Dios se come en casa. Antes de salir de Egipto, se come en casa. Antes de ir al desierto, se come en casa. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Estamos viviendo momentos que son muy singulares. Gracias a Dios por los días sábados, a lo mejor que está toda la familia en casa. Y el domingo, bueno, venimos a la iglesia y las tardes y... Pero ahora todos los días. Y a veces también la misma familia, el sábado, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? Ay, como si nos picara estar en casa. Y necesitáramos las cosas externas para pasar un buen rato. Y hemos estado despreciando el árbol de la vida allí en casa, el cordero allí en casa. Señor, somos de ti, somos tuyos. Ahorita ya no se puede hasta salir a un centro comercial, salir tanta, se escucha música, se ve gente mal vestida, se ve, sé que estamos en el mundo, Señor, y no podemos dejar de hacer pues nuestras labores, pero no podemos darnos a buscar las cosas que este mundo ofrece cuando tenemos, Dios ha provisto de todo árbol bueno para comer. Y probablemente estos momentos, estas ocasiones nos están mostrando la gran necesidad espiritual que tenemos. Porque no podemos estar en casa. Se dice de unas mujeres en el Nuevo Testamento, de unas mujeres que son alborotadoras, Y dice la Biblia que no pueden estar en casa. La mujer virtuosa está en casa. La mujer virtuosa vive su vida honorable en casa. Oh Padre Celestial, espero que estos días tú los uses para revelarnos nuestra necesidad y para correr a ti, ir a ti como un ave necesitada de que tú la laces, la atrapes en la red tuya como cazador. Nosotros somos el ave que tú estás buscando, la presa por la cual estás rugiendo, Señor. Hemos pensado que estamos bien, hemos pensado que como la iglesia de la Odisea. Soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y ahora nos podemos dar cuenta en casa que los cónyuges no se hablan. Hay pleitos, no se ora juntos al Señor, no se busca al Señor. Estoy seguro que más de algún cónyuge, a lo mejor, no lo sé, está viendo a ver ya que se termine todo para poderse irse a trabajar y ya no aguanta. Oh, eso es una evidencia de una gran necesidad de Cristo. Ahora que si estamos en casa y porque estamos metidos con la televisión y de esa manera nos apaciguamos de tener que aguantar al cónyuge y a los hijos, líbranos, Señor, de estar permitiendo que las serpientes vengan con sus voces a contaminar nuestro huerto. ¿Cómo vamos a vivir en tu voluntad en casa, Señor? Es tiempo de que los padres les apaguen la televisión a los hijos y ellos labren en sus corazones, platiquen con ellos, les cuenten historias, les lean un libro. Yo todavía tengo en mi mente, Señor, tú sabes, aquellos años donde no había tantas cosas como hoy en día. Me acuerdo cómo mi padre, sin conocer a Cristo, ni yo conocía a Cristo, pero me contaba esos cuentos de Tarzán y me hacía los sonidos de los animales. Del elefante que caminaba y retumbaba la tierra. Y hasta el grito del personaje. Ahora los hijos no saben ni cómo hacen los changos. No tienen un papá, una mamá que se sienta con ellos a contarles, a platicarles, a animarles a hacer algo creativo. Algo que deje un mensaje espiritual, que les haga ver a ellos lo bueno que es Dios con ellos. Oh Señor, gracias a Dios por la oportunidad que nos has dado de predicarles a los hermanos y mandarles esas grabaciones, pero no podemos depender solo de lo que el pastor pueda darnos. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí también, Señor. Yo tengo en mi casa, tengo a mi esposa, tengo a mi hijita. Y tú sabes también que las cargas y el estar pensando en el mensaje aquí y esto y en el sitio de internet y el día se me va muy rápido, Señor. Yo mismo he sido probado, Señor. No les estoy hablando a los hermanos aquí porque yo puedo decirles, hermano, es que tan fácil que es, mira, lo que pasa es que no buscas a Dios. No, yo he visto mi necesidad, Señor. Y tú has estado también tratando conmigo. Ayúdanos a entrar contigo al arca. E Ayúdanos a labrar y a guardar nuestro huerto hasta que tú vengas. Ayúdanos a guardarnos mientras pasa la indignación. Mientras pasa la indignación. Entrar en nuestros aposentos. Esperando que la trompeta suene. Y venga nuestro Redentor por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, Señor, estremece los corazones de los padres, de los varones, de las madres, de los hijos, de las hijas, de los jóvenes, de las señoritas ahí en casa. Te lo ruego. Ayúdanos a buscarte a ti, a entrar en nuestro aposento y cerrada la puerta, orar a nuestro Padre que está en secreto. Gracias porque todavía no se nos ha limitado de orar como en los tiempos de Daniel le limitaron orar a su Dios. Gracias, Señor, porque no se nos está diciendo que al son de la bocina, de la flauta y del tamboril tengamos que arrodillarnos delante de un Dios. Ahora tenemos un refugio en nuestro hogar. Ayúdanos a aprovechar el tiempo. ¿Qué va a pasar, Señor? En el aspecto económico, sin duda, no sabemos. ¿Tendremos que vivir con menos? Pues gloria a tu nombre. Yo me he puesto a pensar cuánto dinero se están ahorrando los hermanos de no ir a comer fuera. Aunque se come en casa. Y ahora a lo mejor nos vas a tener que enseñar también, a enseñar a vivir humildemente. Porque a saber tener abundancia, pues también se tiene que aprender. ¿Será que tenemos que llegar a comer pues, arrocito nada más? ¿Con un huevito? Uy, ¿qué más? Arrocitos y frijoles. La verdad, tú eres muy bueno, Señor. Ayúdanos a recordar que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdanos a no cansarnos de la palabra en estos días. Ayúdanos a no relajarnos. Que podamos salir cuando salgamos de nuestros aposentos. Como aquel, como el sol que se levanta. Como varón que sale de sus cámaras, listos para correr el camino, para dar testimonio. Tal vez no con palabras, sino con nuestras vidas. No hay lenguaje ni palabras. No es oída su voz, pero por toda la tierra sale su voz. Y hasta el extremo del mundo su palabra. Y decir a este mundo con nuestras vidas que la ley de Jehová es perfecta, que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Que los dichos de Jehová son rectos y que son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal y que tu siervo es además amonestado con ellos y en guardarlos hay grande galardón y que quién podrá entender sus propios errores. Líbrame de los que me son ocultos, libra también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí. Oh Padre, haz esta obra y que no solamente los cielos cuenten la gloria de Dios y el firmamento anuncien la obra de tus manos, sino que nosotros mismos, con nuestras vidas transformadas, después de salir de nuestros aposentos, nuestra familia nos vea diferente. Nuestros compañeros de trabajo nos vean diferentes. Nuestra academia pueda ser más espiritual cuando vengamos. Nuestra iglesia pueda ser más espiritual cuando podamos ya reunirnos en este santuario, Señor. Te lo suplico, Padre. Queremos entrar a nuestros aposentos, a esa arca. Queremos que tú entres primero, Señor. Que tú estés en nuestros hogares. que el árbol de la vida esté en medio del huerto. No queremos que tú estés fuera, tocando, y nosotros haciendo oídos sordos. Ayúdanos, te lo pido. En el nombre precioso de Cristo, ten misericordia de tu remanente. Trae avivamiento. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios nos ayude. Dios les bendiga, amados hermanos, ahí en sus casas. Y en mi oración, estoy seguro que el Señor está ahí en medio de sus hogares. No lo ahuyentemos. Que la presencia de Jehová no se vaya de nuestros hogares. Como se fue un día del templo. El templo de Salomón.